Dices, ¿qué dices, coronel? Yo no sé a qué te refieres con el cambio de signos. Yo no, que yo sepa, no hago ningún cambio de signos. Lo único que hacemos es analizar las frecuencias que quedan por debajo de la frecuencia natural y por encima de la frecuencia natural, para que se cumpla la condición de que la amplitud del grado de libertad, en este caso de la masa M, la amplitud del grado de libertad sea más pequeña que una cantidad dada. No es un cambio de signos. Es saber que como el problema lo vas a tener en la frecuencia de resonancia, estudias las frecuencias que están por debajo de la resonancia y por encima, que sean compatibles con la condición que tú quieres, que es limitar la amplitud. Porque alejándote de la resonancia, de alguna forma estás protegiendo la estructura. ¿Se entiende? ¿Seguimos? Bien, os había comentado el vídeo. Echar un vistazo al vídeo, es un vídeo muy interesante. Y seguimos. Pues vamos ahora a analizar el forzamiento inducido cuando explícitamente no tenemos una fuerza externa, sino que lo que tenemos es que los apoyos del sistema son móviles. ¿Qué quiero decir con que los apoyos del sistema son móviles? Aquí tenéis una pared fija, tenéis un amortiguador, una masa M de rozamiento mecánico despreciable con la horizontal, un muelle de constante K, pero tenemos una pared a la que está sujeta el muelle que es móvil. ¿Y cómo va a ser de móvil esa pared? Pues esa pared lo que hace es oscilar. La propia pared oscila como un movimiento armónico dado por una amplitud constante a la que llamo P por el seno de omega mayúscula T. ¿Entendéis qué es P por el seno de omega T? Es un más que te dice que la pared se mueve X de P, movimiento de la pared móvil. Esta pared se mueve hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la izquierda, siguiendo un más de amplitud P y frecuencia W. Se entiende que eso es, no es una cuerda externa, es desplazamiento de la pared. La medirás en metros, el P será pues 0,5 centímetros, la amplitud máxima con la que se mueve la pared a la derecha y a la izquierda. Bien. Entonces, en un instante dado, considerar En un instante dado, considerar que la masa M se desplaza hacia la derecha. Esa flecha que acabo de poner es el desplazamiento de la masa M hacia la derecha. Entonces, la pared móvil podría estar una cantidad o bien XP hacia la derecha o una cantidad. Vamos a ponerlo así, una cantidad XP a la derecha o una cantidad XP a la izquierda. ¿Por qué solo es posible físicamente la cantidad de XP de la pared que esté en fase con la masa M? Es decir, si la masa M en un instante dado se desplaza hacia la derecha, la pared se desplaza hacia la derecha. Y si la masa M se desplaza hacia la izquierda, la pared se desplaza hacia la izquierda. En el diseño de este mecanismo, cuando la dirección de la masa sea opuesta a la dirección de la pared móvil, lo que estás haciendo es hacer sufrir al sistema, al muelle, con lo cual tienes más tendencia a romperlo. Por lo tanto, de las cuatro soluciones posibles, pared a la derecha, masa a la derecha, pared a la derecha, perdón, masa a la derecha, pared a la derecha, masa a la derecha, pared a la izquierda, masa a la izquierda, pared a la izquierda, masa a la izquierda, pared a la derecha. Solo vamos a considerar físicas aquellas donde la orientación de la pared y la masa sean paralelas, ¿se entienden? Con lo cual, de las cuatro posibilidades nos quedamos con dos. Pared a la derecha, masa a la derecha o masa a la izquierda, movimiento en ese instante de la pared a la izquierda. ¿Se entiende? Por lo tanto, de todos los movimientos posibles, voy a borrar aquí, vamos a escribirlos. Nos vamos a quedar con, si pongo la pared, si esta es la pared, si la masa M va hacia la derecha, si la masa M va hacia la derecha, a ver si pinto el símbolo de flecha, que no me lo pinta, si la masa M va hacia la derecha, ¿la pared hacia dónde irá? La pared hacia la derecha. Si la masa M va hacia la izquierda, a ver si lo puedo escribir, entonces la pared irá hacia la izquierda. Vamos a suponer que la masa M va hacia la derecha y, por lo tanto, en el instante de la foto, la pared va hacia la izquierda. ¿Cuál es la deformación delta de T del muelle? En ese instante, ¿qué es lo que está deformado el muelle? Lo que se ha movido la masa M hacia la derecha, x de t, menos lo que se ha desplazado la pared hacia la derecha. O mejor dicho, a la cantidad xp, x sub p, que se ha desplazado la pared hacia la derecha, le tengo que quitar la cantidad x de t que se ha desplazado la masa hacia la derecha. Si la pared estuviera fija, todo lo que se ha deformado el muelle es x de t. Si la pared es móvil, pues lo que se ha desplazado la pared menos lo que se ha desplazado la masa. Bien, pues este es el delta de T que tengo que colocar en la ley de Hooke. Hacemos el análisis dinámico, las fuerzas que actúan sobre el sistema son la F sub K menos la fuerza de amortiguador igual a la masa por aceleración. La F sub K será K por la deformación del muelle menos el efecto del amortiguador, que es menos b por x punto, igual a masa por aceleración, me estoy desplazando hacia la derecha, luego la masa tiene aceleración positiva, en el eje del asís no hay dinámica, normal igual a mg, y lo que hago es pasar de esta ecuación, arreglar esta ecuación dividiendo por la masa, y lo que nos queda es que la aceleración más una constante por x puntos, más otra constante por x, es igual a kp por seno de omega t. Esta es la sorpresa, que aunque sobre el sistema no actuaba una oscilación forzada, lo que me aparece no es la homogénea, sino es la homogénea, es la ecuación del oscilador amortiguado, pero no igualado a cero, sino igualado a kp por seno de omega t. Y mirar, las dimensiones de k son newton partido longitud, y las de peso en longitud, por lo tanto, esto tiene dimensiones, K por P tiene dimensiones de fuerza. Lo que nos ha parecido es que el movimiento relativo de la pared, el movimiento de la pared móvil, relativo respecto al desplazamiento de la masa M, es equivalente a una oscilación forzada. ¿Se entiende? Y a partir de aquí ya se usamos la solución de la oscilación forzada, donde escribiremos, para nuestro problema, la F sub 0, de la teoría de nuestro representante canónico de oscilaciones forzadas para este problema es K por P. Luego la G sub 0, que era F sub 0 partido por M, F sub 0 partido por M, será igual a K por P partido por M. Y sustituimos estos valores en las ecuaciones de la estacionaria y del transitorio y obtenemos la solución del oscilador forzado para el problema de un sistema masa amortiguador muelle cuya pared unida al muelle es móvil. ¿Preguntas? ¿Se ve cómo este caso lo hemos reducido a un caso particular de la oscilación forzada con una FDT? Dice, si en lugar de una pared hubiese otra masa, no es forzado, depende de lo que haga la otra masa. En general, si lo único que pongo es otra masa, lo que tengo es un sistema con 2 grados de libertad y no sería un oscilador forzado. Estaríais en la situación de los modos normales de vibración. Si lo que hay al lado de la otra masa es fijo. Pero si es masa-masa, pared móvil, sería un sistema de 2 grados de libertad forzado. X-Array dice matemáticamente qué condición aplica. Matemáticamente ninguna, X-Array. Matemáticamente hay cuatro soluciones posibles. Lo que discrimino es que de las cuatro soluciones matemáticas posibles yo considero que solo son físicas dos, por diseño mecánico del problema. Si tú diseñaras esto, no tiene mucho sentido que la pared vaya hacia la derecha cuando la masa vaya hacia la izquierda. Lo único que estás haciendo es fatigar el material. Me dice de corona, XP menos X se mantiene, XP menos X en cada instante de tiempo vale una cantidad que es la que hemos calculado, delta de T. No sé qué quiere decir con que se mantiene. Si quieres decir que si hiciera el problema yendo la masa M hacia la izquierda y la pared hacia la izquierda, obtendría el mismo resultado. Dice de corona, pero el XP menos X se mantiene bajo ambas condiciones de forzamiento. No entiendo la pregunta de Corona. ¿Puede ser un poco más explícito? Dice, si hubiese una masa o pared. Bueno, si tuviera dos masas, tendría dos deformaciones, una por cada muelle. Y tendría dos posibles sustituciones. Muelle. Masa, pared, y siendo la pared móvil o fija. En un caso habría forzamiento y en otro no. Solo os va a aparecer forzamiento, tengas una masa o dos o las que quieras, solo te va a aparecer forzamiento si la pared final es móvil. ¿Vale? De hecho, para que el sistema tuviera sentido físico, tendría que ser masa, muelle, pared. No vale con dos masas, ¿de acuerdo? ¿Me seguís? Masa, muelle, otra masa y otro muelle. Y al final, pared móvil o pared fija. Estarías en un caso de modos normales de vibración, si la pared es fija, y si la pared fuera móvil, modos normales de vibración, 2 grados de libertad, pero con forzamiento. Imagino que esa sería la tendencia. ¿Más preguntas? Correcto, de corona. Si el sistema es masa muelle, una ecuación por masa. Son 2 grados de libertad. En lo que estáis viendo en los modos normales de vibración es que en cuanto tienes más de una masa, en general tienes más de un grado de libertad, tienes una oscilación x de t por cada masa y el problema matemático es resolver sistemas de ecuaciones diferenciales acopladas. En la primera lección, oscilaciones libres, forzadas y amortiguadas, lo que tenemos es una sola masa o en general un solo grado de libertad. Una sola ecuación diferencial. Se repite el proceso cuando lo que tienes que hacer es resolver más de una ecuación diferencial acoplada. Y para eso tenéis la lección 2, los modos normales de vibración. Correcto, sí, de corona. Ecuación por masa. Ecuación diferencial. ¿Preguntas? Muy bien, pues estamos en el forzamiento inducido por traslación. Bien, pues un poquito repasar lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, nos debe de quedar muy claro que cuando tenemos este sistema, donde en principio no hay un forzamiento, solo hay una pared móvil, pues hay que comparar el movimiento de la pared con el movimiento, la oscilación de la masa M. Y que este sistema, donde explícitamente no hay una fuerza externa, es equivalente a nuestro representante canónico de las oscilaciones forzadas, porque la ecuación diferencial que cumple de movimiento es el de una oscilación forzada, donde K partido por P, constante por P, Newton partido por metro, tiene dimensiones de Newton, que es la F sub cero de la oscilación forzada. Este K partido por P es F sub cero. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Bien, resumimos que los parámetros del problema que hay que siempre medir y estimar sería el del amortiguamiento 2 gamma igual a B partido por M, W sub 0 la frecuencia natural igual a K partido por M, y G sub 0 que es F sub 0 partido por M se nos convierte en este problema en K partido por P, la constante del muelle por P que es la amplitud máxima de la pared móvil partido por la masa. Pues bien, ¿cómo poner la ecuación diferencial de una forma más arreglada para poder usar nuestros resultados? Pues como nosotros hemos dado el forzamiento en términos del coseno, pues hay que ser listos para no tener que reinventar toda la teoría, y el seno que nos aparece en la ecuación diferencial, el seno de omega t, que era el seno de la pared, lo ponemos en términos del coseno de omega t menos pi medios. De forma que en nuestra teoría lo que era w es ahora omega, y lo que era alfa cero se va a convertir en menos pi medios. ¿De acuerdo? De manera que ya tenemos preparado nuestro forzamiento inducido por traslación en términos de las soluciones, de los parámetros de la solución del oscilador forzado. Pues en términos de esa solución, nuestra solución, recordar que tenía dos trozos. El trozo de la homogénea, que era el que llamábamos transitorio, y la solución particular, que es cuyo término llamábamos estacionario, porque no dependía del tiempo. Bien, en la documentación, que no tenéis el maletín porque no permite sufrir ficheros comprimidos, pero que os subiré al ALF del curso, aquí tenéis una aplicación Java, muy divertida, la podéis ejecutar en vuestros ordenadores, donde tenéis aquí en rojo, lo que veis es un techo que oscila. Aquí tenéis un muelle, y aquí tenéis una masa M que oscila. Este sistema es equivalente al que tenéis aquí dibujado, donde tenemos la masa M en un instante dado que oscila hacia arriba o hacia abajo, pero el techo no es fijo, el techo está oscilando hacia arriba o hacia abajo. El techo en unos instantes estará para arriba, a ver si puedo pintar una fecha, en unos instantes estará para arriba y en otros instantes estará para abajo. Pues os decía que tenéis este ejercicio que lo vamos a resolver ahora. Tenéis hecha una simulación Java donde podéis variar la constante del resorte, la masa, el amortiguamiento, y lo que está en rojo es la frecuencia en radianes por segundo del forzamiento angular. Aquí el forzamiento angular es el forzamiento del techo. ¿Vale? Pues trabajar con la simulación y ver que obtenemos cualitativamente los mismos resultados cuantitativos que vamos a hacer en la resolución del problema, de este problema. Bien, en el sistema mecánico mostrado en la figura, determinar la ecuación diferencial del movimiento de la masa M. Vale, pues entonces la masa M está sujeta a un muelle vertical de constante K, y el muelle vertical, su extremo con el techo es móvil, de forma que el movimiento del techo, le he llamado I de T, igual a I sub 0, una amplitud constante, por seno de WT, donde W sería la frecuencia con la que la parte móvil del techo, en este caso, oscila, y oscila con movimiento armónico simple. Y por otra parte, llamaremos X de T, diferente a I, para diferenciar el movimiento de la masa del techo, llamaremos X de T a la posición en cada instante de tiempo de la masa M. El sistema oscila y he hecho una foto. Justo en el instante congelo el tiempo, cuando la pared ha bajado, a ver si he pintado la flecha, cuando la pared ha bajado un I de T, y cuando la masa M se ha desplazado hacia abajo, un X de T. Podríais hacer el problema vosotros y ver que da lo mismo cuando la masa M sube X de T y la pared ha subido I de T. Pero las soluciones que están en contrafase, pared hacia abajo, masa hacia arriba, o pared hacia arriba y masa hacia abajo, son las que eliminamos por no ser físicas para el problema. Bien, pues lo que hacemos es plantear la ecuación del equilibrio estático, ya lo hemos trabajado, voy un poquito más rápido, pues el equilibrio estático, recordar que la fuerza elástica menos el peso es cero, esa es la condición de ligadura, y ahora hacemos el mismo análisis en el instante dinámico, cuando la masa M va hacia abajo en una cierta cantidad x de t. Pues ahora en el análisis dinámico tendréis el mismo análisis que antes, k por lo que se deforma el muelle menos mg, igual a menos m por masa por aceleración. ¿De dónde viene este menos? Este menos viene de que en el instante de la foto la masa m está hacia abajo y en mi sistema de coordenadas hacia abajo es vector unitario j negativo. Bien, ¿cuánto vale lo que se ha deformado el muelle? Lo que se ha deformado el muelle vale lo que tenía el muelle en reposo, más lo que estira hacia abajo la masa M, pero menos lo que comprime la pared. ¿Estáis de acuerdo? La masa M va hacia abajo x de t, pero la pared no es fija, la pared también baja, la pared comprime el muelle. Entonces, la delta en el instante de tiempo, la deformación del muelle en el instante total, es delta E más x de t menos i de t. Sustituimos los valores de i de t por su valor armónico y dividimos por la masa, y la ecuación diferencial que nos queda es, a resolver, aceleración más k por m por x igual a k por i sub 0 partido por m por coseno de omega t menos pi medios. ¿De dónde aparece el coseno de omega t? Pues debería de poner seno de wt. Pero seno de wt es lo mismo que coseno de wt menos pi medios. Y así ya he escrito la ecuación diferencial de la dinámica en términos de los parámetros con los que he resuelto el oscilador forzado. Observar que en este caso estoy despreciando el amortiguador. No he puesto entre el techo y la masa M ningún amortiguador. Estoy suponiendo que el amortiguamiento viscoso del problema es despreciable. Bien, pues la solución de esta ecuación diferencial es conocida, es la que estamos trabajando en esta lección, y la usamos. Aquí tenéis los cambios que hay que hacer, ya los he comentado. Esta era la ecuación con la que hemos trabajado en teoría. Entonces, el término de amortiguamiento para nuestro problema es cero, donde tenga una B es cero. Y la solución que voy a usar es esta. Con este valor de B y este valor de la amplitud. Solo que donde tenga gamma en este caso será 0, porque gamma era 2 gamma igual a B partido por M. Luego gamma, si B es 0, gamma es 0. Este término se nos hace 0. Y este otro término de aquí se nos hace 0. ¿Y qué vale G sub 0 era F sub 0 partido por M, luego G sub 0 vale exactamente la constante del muelle por I sub 0, que era la amplitud máxima del techo, dividido la masa. Bien, pues hemos acabado el problema. Os faltaría, si queréis, la ecuación concreta, pues tomáis la ecuación estacionaria y ver cómo queda la ecuación estacionaria con el término vt igual a 0, que básicamente os da que la amplitud, en ese caso, cuando w sea igual a w 0, cuando la frecuencia de la pared móvil coincida con la frecuencia natural del sistema, os va a dar infinito en la amplitud. ¿Alguna pregunta? Veréis que en la aplicación Java, cuando hacéis ejecutar la aplicación Java y ponéis la frecuencia natural del sistema igual o muy igual a la frecuencia del techo, os aparece en inglés catástrofe resonante. Significa que el sistema que tienes masa muelle se ha roto, porque es como interpreta físicamente que la amplitud sea infinita. Pues ahora, un problema muy parecido es tomar el mismo problema que antes, pero ahora colocar un amortiguador. El mismo problema que antes, pero con un amortiguador. Y nos dice determinar, lo que nos pregunta es determinar la ecuación diferencial del movimiento, el tipo de oscilación y la posición de la partícula en todo instante de tiempo. Pues vamos allá. Voy un poquito rápido, el problema es el planteamiento es muy parecido al de antes, en la ligadura estática y demás, solo que ahora nos aparece en el término de la ecuación diferencial del movimiento, hay que llevar un poquito de cuidado, porque nos aparece, en la ecuación diferencial del movimiento, nos aparece este término, el término proporcional a la velocidad. Me dice Marwan, el amortiguador es el que produce Q. Correcto. Marauden 4. Cuando no tienes amortiguador, la resonancia es para la frecuencia externa que coincide con la frecuencia natural del sistema, W igual a W0. Pero en cuanto tengas amortiguador, la frecuencia de resonancia es máxima, pero ya no coincide exactamente con la frecuencia natural. Correcto, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver en este ejemplo? Pues os decía que en este ejemplo, el término B por V, donde V es la velocidad del amortiguador, nos aparece. Y ahora lo que hay que hacer es ser capaz de calcular esa V. Mirar el amortiguador. El amortiguador está en contacto con la masa, pero por arriba está en contacto con la pared móvil. Luego recordar que la velocidad del amortiguador coincide con la velocidad de la masa si el sistema no tiene movimiento relativo. Pero en este caso la velocidad del amortiguador no es la velocidad de la masa, porque hay una pared móvil. De hecho, el delta de T, lo que se deforma el muelle, ya hemos visto que era delta de E más X menos V. Perdón, lo he dicho mal. Delta de T es delta de E más X, esto es menos I. Lo que hemos puesto antes, menos I de T. Me lo he comido en el dibujo. Ahora, ¿cómo se calcula la velocidad del amortiguador? La velocidad del amortiguador siempre es la derivada respecto al tiempo de la deformación. Cuando las paredes sean fijas, la velocidad del amortiguador coincide con la velocidad de la masa. Pero como en este caso las paredes no sean fijas, se te introduce este término y al hacer las derivadas te queda la derivada de derivada de la posición de la partícula, que es la velocidad de la partícula menos la velocidad de la pared móvil. Luego, hemos obtenido que la velocidad que hay que colocar en el amortiguador viscoso, cuando la pared es móvil, es la velocidad relativa, que no es otra cosa que la velocidad de la masa m menos la velocidad de la pared móvil. ¿Se entiende? En todos los problemas hasta ahora, siempre que nos aparecía B por X punto era la velocidad del amortiguador, era la velocidad de la masa. ¿Veis que en este caso eso no es así? Nos aparece la velocidad relativa. Porque uno de los extremos del amortiguador, el que no está en contacto con la masa, es móvil. ¿Se entiende? Lo repito. ¿Se entiende? Observar que lo único que hay que hacer es coger la deformación del muelle, y derivarlo, la deformación del muelle que mide un observador inercial, y derivarlo respecto al tiempo por el propio observador inercial. Al hacer esas cuentas nos aparece la velocidad relativa. Muy bien, pues ponemos esas dos condiciones. Y la ecuación diferencial que nos queda, pues parece que asusta un poco. Entonces voy a dejar todo lo que tiene x a la derecha. Y todo lo que tiene y a la izquierda. Y voy a dividir por la masa. Todo lo que tengo x dividido por la masa más todo lo que tengo y dividido por la masa. Y la pregunta es, ¿la ecuación diferencial que acabo de obtener es la ecuación diferencial de un oscilador forzado? Pues en principio uno diría que no. Porque para que fuera el oscilador forzado sería K sub m por i. Y aquí me aparece B sub m por i punto. Recordar que i era i sub 0 seno de omega t, entonces i punto será i sub 0 coseno de omega t. Luego me ha aparecido algo proporcional a seno de W de T más algo proporcional a coseno de W de T. Pues bien, lo que hemos obtenido, aunque parezca que no, sí es la oscilación de un oscilador forzado, porque yo puedo tomar la combinación de seno de omega T por una constante más esa constante por coseno de omega T y ponerlo como una nueva constante por coseno de omega T, que es la ecuación del oscilador forzado. Y este cambio lo vimos, seno de omega T más coseno de omega T proporcional a coseno de omega T, lo vimos en la primera tutoría. Yo os voy a poner el resultado, que es ser capaz de relacionar mi ecuación diferencial. Me quedo con lo que está a la derecha del igual, la combinación de seno-coseno, y me doy cuenta de esta propiedad que ya estudiamos en la primera tutoría, que A seno de un ángulo más B por el coseno del mismo ángulo, esa es la clave, es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado por el seno del ángulo más un desfasaje, donde el desfasaje es B partido por A. Pues bien, lo que hay que hacer es relacionar esto con esto, observar que aquí la constante A será K sub M, K partido M por I sub 0, la constante B, B del amortiguador por W partido por M por I sub 0. Esas son las A y B de la expresión. Pues introduciendo esa relación trigonométrica en la ecuación diferencial, introducción de esta relación aquí, obtenemos pues esta ecuación. Ya en términos de coseno, a ver qué me he quedado, bueno, me da miedo limpiar página, al limpiar página se me corta. Esa ecuación. A ver si la puedo pintar. Aceleración. Esta sería el oscilador amortiguado. Igual a un oscilador forzado, donde la amplitud, y mirar que cada la raíz cuadrada de esa suma tiene dimensiones de fuerza, por el coseno de WT más la arcotangente de BW partido por K menos pi medios. ¿Me dice de corona porque son dos forzamientos? No es que sean necesarios dos forzamientos. Es que la ecuación diferencial que tú obtienes es esta. La ecuación diferencial que tú obtienes tiene un término en seno y en coseno. ¿Por qué tenía un término en seno y en coseno? Porque la pared no era fija, sino móvil. Entonces, la pregunta que tú haces es, si yo tengo una ecuación diferencial constante seno más constante por coseno, ¿puedo ponerlo como una ecuación diferencial igual a una sola constante por un seno o un coseno? La contestación sí, haciendo el cambio trigonométrico correspondiente, donde A seno de X más B coseno de X se convierte en raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado coseno de X menos desfasaje pi medios. ¿Te he contestado la pregunta de corona? Realmente no hay ninguna fuerza F de T externa, sino que la combinación de una pared móvil, un techo móvil con un amortiguador, es equivalente. ¿De dónde salen ambos términos? Vuelvo hacia atrás. De corona, vuelvo hacia atrás. Vale. Quizá una transparencia más. Observa, voy a borrar todo esto. Voy a borrar. A ver, si me da miedo limpiar página, porque cada vez que limpio página se me corta la comunicación. A ver, de corona, te centras en la... Vamos a calcular cuál es la velocidad del oscilador. ¿Estás de acuerdo, de corona, que la ecuación diferencial del movimiento es la que estoy señalando con la flecha roja? Entonces, el problema es calcular B por V de T. ¿Me sigues? ¿Qué es la V que hay que poner? Es la velocidad del amortiguador. ¿Y qué es siempre la velocidad del amortiguador? La derivada respecto al tiempo de la deformación. Pero aquí al derivar respecto al tiempo la deformación te aparece la X, que es la posición de la partícula, menos la Y del techo. ¿Me sigues, de corona? Y esa derivada, la delta de E, con respecto al tiempo me da cero, te queda X punto menos Y punto. Y ese X punto y Y punto, el Y punto es el segundo término que te aparece. Ahora sustituimos donde tengas aquí la velocidad, donde tenemos la velocidad, sustituimos b por la velocidad es b por x punto menos y punto. ¿No se podría poner x2 menos x1? ¿A qué estás llamando x2 y x1? Aquí estamos llamando x a la posición de la partícula e y a la posición del techo, para diferenciar movimiento de partícula x de movimiento del techo. Solo hay una partícula, pero el techo se mueve hacia abajo. Cuando la partícula se mueve hacia abajo, x estira del muelle x, pero el techo ha bajado y comprime y. De forma que la deformación del muelle es x menos y. Y al derivar te queda x punto menos y punto. Sí, si le llamas x2 a la partícula y x1 al techo es lo mismo. Pero ahora tienes que derivar eso para obtener la velocidad y ¿qué te quedará? x2 menos x1 punto. Que es lo que hay que sustituir multiplicando a la b del amortiguador. ¿Queda claro de corona o...? ¿De corona queda claro o quieres hacer alguna observación? No, no hemos llegado a tener dos masas en ningún momento. Cuando teníamos dos masas teníamos dos grados de libertad, por lo tanto, tendría que haber una ecuación diferencial para cada masa. Salvo un ejemplo que os puse de que, bueno, había una pola y dos masas y era equivalente a un grado de libertad. Lo importante es saber si tu sistema es de uno, de dos o de más grados de libertad. Este sistema solo tiene un grado de libertad. ¿Cuál es el grado de libertad? La posición de la masa. ¿Pero qué estamos viendo? Que cuando el techo se mueve, la velocidad del amortiguador no es b por x puntos. La velocidad del amortiguador es b por x punto menos y punto. Y como y punto es la derivada de y sub 0 por seno de omega t, se te cuelan dos términos, uno en seno y otro en coseno, a la derecha de la ecuación diferencial. Tienes que diferenciar que estamos de corona con un solo grado de libertad, una sola masa. Dos o más masas son más de un grado de libertad, modos normales de vibración. El techo se mueve oscilando, de corona. El techo lo que está haciendo es esto. A ver, ¿me sigues? ¿Ves la raya roja? Y hago la foto cuando va hacia abajo. Luego, si la masa m en un instante dado se desplaza hacia abajo x, si la masa m se desplaza hacia abajo x, ha estirado del muelle en x, pero el techo en ese mismo instante ha bajado en y, por lo tanto comprime en y. ¿Cuánto vale la deformación total? X menos y. ¿Y cuánto vale la velocidad de esa deformación? X punto menos y punto, que es por lo que hay que multiplicar la b del amortiguador. ¿Se entiende de corona? ¿Alguna observación más? ¿Alguna pregunta? El error en este problema, y se parece mucho al anterior, pero es totalmente diferente, es poner b por x punto. ¿Os dais cuenta que eso es un error? Hemos hecho sin amortiguador y con amortiguador. ¿Preguntas? ¿Observaciones? Vale, pues estos dos términos, que es con la pregunta a la que hacéis referencia, tienen que ver con que la pared, en este caso, es móvil y comprime al muelle. Pero hemos sabido, teniendo un solo grado de libertad, hemos sabido generar la combinación lineal de seno-coseno solamente como un factor por coseno. Y aquí está mi trigonometría. Y lo único que estoy haciendo es reproducir ya la única ecuación, la única solución que estamos con la que estamos trabajando hoy, que es la solución del oscilador forzado con un grado de libertad. Muy bien. Pues vamos a hacer ahora un problema. En este caso veréis que tiene dos masas. En este problema tenemos la masa 1, la masa 2, tenemos dos muelles en serie, un amortiguador, aquí una polea fija, aquí una polea móvil, ambas poleas no tienen rozamiento y son de masa despreciable, por lo tanto las tensiones a ambos lados serán iguales, y además vamos a considerar que la pared es móvil. La pared de este muelle, esta pared es móvil y oscila como un más. Veréis que aunque haya dos masas, solo vamos a tener un grado de libertad. Bien, en el sistema mecánico de la figura tenemos la masa 1. La masa 1 va a ser 3 kilos. Que la masa 1 es la que está en el plano inclinado. Y que se desplaza de su posición de equilibrio 175 milímetros hacia arriba en el plano inclinado y se suelta en el instante inicial con una velocidad de 1,5 milímetros por segundo hacia arriba. Son las condiciones iniciales del movimiento. La masa 2, que es la que cuelga por aquí, de la polea móvil, la masa 2 es de 8 kilos. Y las constantes K1 y K2 de los dos muelles que están en serie, uno es 1000 newton por metro y otro es 1350 newton por metro. El parámetro de amortiguamiento es 20 newton y el ángulo de inclinación es 30 grados. Bien, lo que hay de nuevo es que el apoyo del muelle 1, o sea, este apoyo, es móvil y oscila como un oscilador armónico según la ley Z igual a Z sub P por el seno de omega T, donde Z sub P, que será la amplitud máxima del apoyo móvil, es 5 milímetros y la frecuencia con la que oscila hacia la derecha y la izquierda en el plano inclinado del apoyo móvil es 8 radianes partido segundo. Obtener la ecuación diferencial del movimiento para la partícula de masa M1. A. B. Oscila el sistema. Justificarlo razonadamente, quiere decir justificarlo a partir de la ecuación diferencial. La frecuencia angular de la vibración en su caso, o sea, caso de que el sistema oscile, obtener la frecuencia angular de vibración en su caso de la masa M1 en el estado estacionario. C. Obtener la posición de la masa M2 en el estado estacionario. D. Dar un entorno de seguridad en el diseño del sistema mecánico para la vibración de la pared móvil. Pues bien, vamos allá. Hacemos una ampliación de nuestro sistema, pues lo que tenemos es una pared móvil que oscila así, con un Z sub P máximo que me han dado y una frecuencia que me han dado. Los dos muelles en serie, masa 1 M2 y los parámetros del problema que me han dado. Pues vamos a razonar en términos estáticos y luego en términos dinámicos. Desde el punto de vista de la estática, tomando este sistema de referencia, X e Y, hacemos el análisis de fuerzas sobre la masa M1, sobre la masa M1 y sobre la masa M2, dos diagramas de partícula libre. Las fuerzas que actúan sobre la masa M1 son la normal, el peso y la fuerza que hace el muelle sobre la masa M. El amortiguador no influye porque estamos considerando la de masa despreciable y en reposo no actúa. Bien, pues lo que me queda del análisis de las fuerzas en el eje X y teniendo en cuenta que los dos muelles están en serie, pues voy a reducir los dos muelles a uno solo de constante equivalente la dada. Y para M2, el diagrama de fuerzas, para M2, me da 2T menos M2G igual a 0. Combinando esta ecuación con esta, obtengo la ligadura del sistema. ¿Qué me dice en este caso la ligadura del sistema? Que si yo junto los dos muelles, K1 y K2, en un solo muelle de constante equivalente K sub E, ese muelle de constante equivalente K sub E tendrá una longitud de deformación en el equilibrio dada por la ecuación menos M sub 1 G seno de teta menos K sub E delta E más un medio de M sub 2 G. O sea, podría en este caso determinar la delta de equilibrio de los dos muelles equivalentes. Hasta ahora es la condición de ligadura del problema. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Se entienden los dos diagramas en equilibrio? Básicamente cogemos esta ecuación, la multiplicamos por 2 y le restamos esta. Con lo que quitamos los dos términos dos veces la tensión y nos queda la ecuación de ligadura. ¿Preguntas? Seguimos. Bien, pues ahora nos vamos a la situación dinámica. En la situación dinámica hago una foto cuando la masa M se ha desplazado hacia la derecha en una cantidad X de T. Diré que en ese instante la pared móvil ha ascendido en una cantidad Z de T. Observar el término de la paridad. Si la masa M1 se desplaza hacia la derecha, la pared se desplaza hacia la derecha. Si la masa M1 se desplaza hacia la izquierda, la pared se tiene que desplazar hacia la izquierda. Son condiciones físicas. Y en ese instante donde la masa 1 se desplaza hacia la derecha y la pared móvil se desplaza hacia la derecha, diré que la masa M2 desciende en una cantidad I de T. Por lo tanto, la variable I me da la posición en todo instante de tiempo de M2. Y la función X de T me da la posición de M1 en todo instante de tiempo. Pues volvemos a aplicar las ecuaciones de la dinámica para la masa M1. Lo que hay ahora de nuevo es que interviene el amortiguador. Para M1 vale eso. Y la ecuación dinámica para M2 es dos veces la tensión positiva hacia arriba, menos M2G, menos M2G, igual a menos M2 por I2. ¿De dónde viene este menos? Pues de que la masa 2 está descendiendo dirección J negativa hacia abajo de la aceleración. Muy bien, en el eje perpendicular al plano no hay dinámica, la única condición es que la normal, la fuerza de reacción normal, es M1G por coseno de teta despejado de la ecuación que tenéis señalada con la flecha en negro. Bien, pues ahora lo que hay que ser capaces de relacionar la posición, el grado de la función x de t, la posición x de t con la posición y de t. ¿Me dice Marganen? Marwanden 4, en el problema solo dice que se mueve a la derecha la masa y se suelta. ¿Esto podría pasar cuando la pared está abajo? Bueno, lo que dice el problema es que esas son las condiciones iniciales. Dice que mueves hacia la derecha la masa y la suelta, y luego coges un instante de tiempo cualesquiera. No justo ese, eso es solo la condición inicial. ¿En qué instante tienes que coger? Pues alguno que cumpla respecto a la masa 1. Y a la pared móvil, el concepto de paridad que hemos trabajado, que cuando que la masa se desplaza hacia la derecha, la pared sube. La masa baja, la pared hacia la izquierda, pero que no pueden estar cruzados. Pero no por ninguna razón matemática, sino por diseño de mecanismo. ¿Ok, Marugén? Digamos que cuando, estamos trabajando cuando el régimen está en el régimen permanente, correcto. Sí, sí, correcto. De hecho, lo que vamos a trabajar es la solución estacionaria. Entonces, el que inventa el mecanismo ya tiene que buscarse la vida para que el acoplamiento del ritmo con el cual varía la pared móvil sea paralelo siempre al desplazamiento de la masa M1. En otro caso, el mecanismo no funciona. Y estamos trabajando mucho tiempo después de la condición inicial, en la solución estacionaria. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta más? Bien, pues de lo que se trata ahora es de relacionar el grado, perdón, la función x de t, todavía no es grado de libertad, con la función y de t. Y la relación ya la hemos trabajado, pues el movimiento de la masa m sub 1, la posición en cada instante de tiempo de m sub 1 y de m sub 2, no son cualesquiera cosas, porque son un sistema ligado. La condición de ligadura la tenéis aquí, que digamos, la hemos trabajado en estas tutorías, y lo que nos da es que la posición de X es dos veces la de Y. ¿Estáis de acuerdo? Luego, aunque tengo dos masas, como las dos masas tienen una relación entre ellas de ligadura, mi sistema es de un solo grado de libertad, el X o el Y, el que quieras. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Pues si en la ecuación diferencial de la segunda partícula de m2 sustituyes el i por x2 punto partido por 2 y combinas esta ecuación multiplicando la dinámica de la ecuación 1 por 2 y la combinas con la dinámica de la ecuación 2, donde has sustituido i2 puntos por x2 puntos. De esa manera vamos a obtener una sola ecuación diferencial, un solo grado de libertad del problema. Bien, pues entonces, en la ecuación diferencial del movimiento, con un solo grado de libertad, que es combinando la ecuación de m2 y de m1 y sustituyendo y por x, esa sería la ecuación diferencial, donde hay que introducir la ligadura estática. Pues después de haber introducido la ligadura estática, la ecuación diferencial que tenéis que resolver es esta. Que la obtenemos dejando a la izquierda de la igualdad todo lo que depende de x. Sería la homogénea. Y a la derecha nos aparecen los términos en z. Z era el movimiento de la pared. Si z1 fuera 0, si no tuviera amortiguador, pues ya sería la ecuación de un oscilador forzado. Pero aquí nos va a aparecer un problema parecido al anterior. Tenemos z punto y tenemos z. Por lo tanto, si z va como el seno de omega t, que es el coseno de omega t menos pi medio, z punto va como la derivada de esto, que es la derivada de z0 seno de t, que es z omega coseno de omega t. Si de corona lo que he hecho ahora es coger la ecuación diferencial de 1, multiplicarla por 2 y sumarla a la ecuación diferencial de la partícula 2, la que tenía el grado de libertad en i, y cambiar el i por 2x. Al combinar esas dos ecuaciones tengo una sola. ¿Vuelvo atrás para verlo o se ve? Lo que he sumado es, la combinación lineal es dos veces la ecuación diferencial de m1 más la ecuación diferencial de m2 sustituyendo en la de m2 y por x. ¿Correcto? Y entonces, observad que nos aparecen z1 que va como coseno de omega t y z de t que va como coseno de omega t menos pi medios. Es decir, nos aparece el mismo problema que hemos resuelto ya antes. Es una oscilación forzada, pero con un poquito más de trabajo, porque hay que convertir seno de omega t y coseno de omega t en solo el coseno de omega t multiplicado por un nuevo factor, que es la raíz cuadrada de este término, más este término, y donde se nos introduce un desfasaje. Volvemos a usar entonces la relación con la que hemos hecho el problema anterior, esa relación trigonométrica que ya vimos en la primera tutoría. Entonces, recordar que es lo que estamos haciendo en concreto es, para poder trabajar y convertir esta ecuación diferencial en la ecuación diferencial de un oscilador forzado, darme cuenta que este término y ese término siguen este patrón, pues aplico este patrón, lo aplico al segundo término de la ecuación diferencial, y lo que soy capaz de obtener es esta expresión, donde ¿qué vale el phi? El phi este es el phi este, y vale la tangente menos 1, aquí debería poner A, tangente menos 1 de B partido por A, que en nuestro problema, esa phi, perdón, en nuestro problema, esa phi es justo la tangente a la menos 1 de esta expresión que tenéis aquí. Bien, pues con todo este cambio ya he conseguido que me quede en términos de seno de omega t más phi, pero quiero que aparezca coseno, porque tengo el oscilador forzado en la forma ecuación amortiguada igual a algo por coseno de omega t, pues pasamos del seno al coseno, pasamos del seno al coseno con esta expresión, y sustituyendo ya los números del problema, aquí lo tengo que sustituir, obtenemos esta ecuación diferencial, esta hermosa ecuación diferencial, para el problema de nuestras dos masas. Observar que solo tengo un grado de libertad. ¿Qué grado de libertad? X de t. ¿Y qué era x de t? La posición de la masa 1 en todo instante de tiempo. ¿Y cuánto valdría y de t si me lo pidieran la posición de la masa 2 en todo instante de tiempo? Valdría el x de t que obtenga partido por 2. ¿Se entiende? Bien, pues esta es la ecuación diferencial. La segunda pregunta me decían, ¿oscila el sistema? La contestación, sí. El sistema oscila como un oscilador forzado en régimen estacionario. Esa sería la contestación. ¿Vale? Y el tercer caso que teníamos que ver era el forzamiento inducido no por traslación, sino por rotación. Digamos que el representante canónico de ese tipo de oscilaciones serían, aquí tenemos un amortiguador, aquí tenemos un muelle, y el sistema además tiene una masa M grande, esta gran caja que he querido representar, una masa M grande, y en esa masa M grande tenéis oscilando una masa M pequeña, tenéis oscilando una masa M pequeña, con un radio E, con un radio E, que lo que está haciendo es girar. A esa masa M pequeña, en términos de mecánica, se le llama excéntrica. Y está girando con una velocidad W. Con una velocidad omega mayúscula. Pues bien, aquí lo que tenemos es un sistema de dos partículas. El sistema de partícula M mayúscula y el sistema de partícula M minúscula. Lo que voy a estudiar es el movimiento en todo instante de tiempo del centro de masas del sistema. La posición del centro de masas del sistema, X subcentro de masas y centro de masa respecto a un sistema de referencia inercial. Voy a tomar el origen del sistema aquí, eje I. Eje X, y para este observador inicial con origen en O, la posición X centro de masas y centro de masas viene dada por la definición de centro de masas, lo que hay que observar que en este caso, el centro de masas, su posición, esas dos coordenadas, van a ser función del tiempo. Muy bien. Pues vamos a ver cuánto vale la coordenada R1 y R2 del centro de masas. Perdón, de los constituyentes del centro de masas. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Preguntas? Bien, pues en esta ecuación tenéis la posición R1 de la partícula 1 más la posición 2 de la partícula 2 y la combinación nos daría que la posición del centro de masas, la coordenada X y la coordenada Y, es esta ecuación, y aquí ya tenéis separado la coordenada X, la coordenada X centro de masa, la coordenada y centro de masa. No sé por qué ahora me está saliendo tan grande. A ver, ¿dónde me he equivocado? Segundo. A ver, si es que ya puedo volver al trazo. Nada. No sé dónde le he dado. ¿Quién me ha cambiado el trazo? Bueno, vamos a seguir. Bien, pues esa es la X centro de masa, la Y centro de masa. Y ahora escribimos las ecuaciones de la dinámica del problema. Las ecuaciones de la dinámica del problema son peso total en centro de masas, la masa grande más la masa pequeña, partido por G. El sistema se mueve sin rozamiento, la normal, en el eje de las Y. Y en el eje de las X, la fuerza que hace el amortiguador cuando la partícula se está desplazando hacia la derecha y la fuerza que hace el muelle cuando la partícula se está desplazando hacia la derecha. B por X punto, K por X. Pues ese sistema de ecuaciones nos dan normal menos mg igual a suma de masas por y centro de masas menos la fuerza del amortiguador menos la fuerza de la constante del muelle igual a suma de masas por x centro de masas. La dinámica que me va a interesar va a ser la combinación de la del eje y con la del eje x. Bien, pues en el eje de las y lo que nos queda es la segunda derivada respecto al tiempo de y cuadrado y en el eje de las x la segunda derivada respecto al tiempo de x. He dicho derivada segunda respecto al tiempo de y, no de y cuadrado, y derivada segunda respecto al tiempo de la coordenada x de t. La primera ecuación, la ecuación en el eje de las y no me va a dar movimiento. Esta ecuación me va a dar una condición sobre n de t. Me dice que la normal, que es la fuerza que hace el suelo sobre el sistema de las dos masas, es una función del tiempo y me va a permitir calcularla. Aquí la tenéis. La normal en cada instante de tiempo vale esa cantidad. Mirad que aquí mirad la geometría del problema, que se nos mete el número e minúscula, que era la longitud de la excéntrica. La ecuación diferencial del movimiento está toda en el eje de las x y es me va a dar aceleración más constante por velocidad más constante por x igual a algo m partido suma de masas por la excéntrica, que es una longitud, por omega cuadrado por seno de omega t. Pondré el seno de omega t en función del coseno y habré obtenido otra vez la oscilación de qué, perdón, la ecuación del oscilador forzado. Luego la resolución ya la tengo en términos de la que hemos analizado en esta tutoría, que es la solución de esta ecuación. Observamos que esta ecuación que he obtenido sigue el patrón de la que hemos trabajado en la oscilación forzada y que aquí lo único que he repetido pues es cómo queda la solución transitoria y estacionaria, la suma de las dos con los parámetros del problema, es recuperar el oscilador forzado. Vale, pues vamos a hacer un par de ejemplos más y acabamos. Dime. De Corona dice, en el ejercicio no se puede sustituir x más y por y grande. No, no sé, yo le estoy llamando x e y a las coordenadas, x minúscula a la coordenada centro de masas del sistema de dos partículas e y a la coordenada y centro de masas del sistema de dos partículas. ¿A qué llamas tú y grande, de Corona? No, 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 no hay que sumar dos ecuaciones, solo tenemos una ecuación. O sea, la ecuación que tenemos es la que te da el concepto de sistemas de partículas, de Corona. Tú tienes un sistema de dos partículas. Entonces vas a describir el movimiento en el tiempo de las dos partículas por una sola partícula. ¿Qué partícula? La partícula centro de masas. Entonces la partícula centro de masas solo tiene dos coordenadas, x centro de masa e y centro de masas. A la excentricidad, no, la excentricidad no te da, vuelvo hacia atrás, a ver, la excentricidad se te coloca, voy a borrar aquí, a ver si me deja borrar sin echarme, vale, vamos a ver, la excentricidad, ¿dónde la tenemos? La tenemos en R sub 1, R sub 2, la tenemos en R sub 2. Sí. Que decía que la excentricidad, lo único que te está diciendo en esta ecuación es la posición de la partícula 1. ¿Quién es la posición de la partícula 1? La caja. ¿Cuál es la coordenada X de la caja? Pues la que tengas. ¿Cuál es la coordenada y de la caja? 0 más m sub 2, que es la masa pequeña, que tendrás la misma coordenada x que la de la caja, más un cachito x de la m minúscula. Y en el eje del asís, la y minúscula. Y ahora, la x sub m, y sub m, que son el radio, ahí te aparece el radio e de la excéntrica. Quizás en el dibujo anterior se veía mejor. A ver, quizá aquí se vea mejor. X sub m. A ver, de corona, ¿a qué no te refieres al ejercicio de centro de masas? ¿A cuál te refieres? Entonces no te estoy entendiendo, de corona. No estás con el centro de masas. Ah, en el del plano inclinado, vale. Entonces tu pregunta es del ejercicio del plano inclinado, repítemela. El plano inclinado con dos masas y las dos poleas, ¿no? Y la pared móvil, correcto, venga, ya me sitúo. Dime qué problema había en ese. Repíteme la pregunta. Dice, no se puede sustituir x más y por una y grande. Entiendo que x es la posición de la masa 1, la que estaba en el plano inclinado, y es la posición de la masa 2, que estaba vertical. Y tú quieres sustituir la suma de x más y por una y grande. Bien, se podría hacer esa combinación lineal, pero yo no le veo ninguna ventaja, porque la clave no es como en oscilaciones, a ver, ahora lo diré, no es como en los modos normales, en el acoplo. O sea, tú sumas x y para obtener x más y, una variable, x menos y, el acoplo de los modos normales. Aquí es que x e y tiene una relación entre ellos. Necesariamente hay una relación entre ellos en el sistema ligado, que es que y es 2x. Por lo tanto, si existe esa relación, solo tienes un grado de libertad. Lo de sumar y restar en las ecuaciones es cuando tienes más de una ecuación e intentas buscar desacoplar las ecuaciones. ¿Qué es desacoplar las ecuaciones? Tengo más de una ecuación diferencial, aquí teníamos dos, y lo que tú quieres es que cada ecuación diferencial sea como un máser por separado, que no estén mezclados los términos de acoplo. Pero aquí no estás en ese contexto, porque aquí ya sabes que hay una relación entre y x, que y es 2x. Cuando sustituyas eso al combinar las ecuaciones, solo vas a tener un grado de libertad. En resumidas cuentas, cuando tienes un solo grado de libertad, el sumar la x minúscula y la y minúscula y tener una y mayúscula, esa transformación geométrica no te está dando ninguna información física. ¿Vale? Es muy importante saber si tu sistema es de un grado de libertad o de más. Y si es de más de un sistema de grado de libertad, tendrás más de una ecuación diferencial de segundo orden y si es acoplada o no. Y entonces, si esas ecuaciones diferenciales están acopladas, es cuando puedes buscar los cambios que me dices de sumar y restar para obtener las ecuaciones en los modos normales de vibración, donde cada ecuación es un oscilador, pero está fuera del contexto en el que estamos en la de esta tutoría, que es un solo grado de libertad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muy bien, seguimos. Bueno, pues hemos visto un ejemplo complicado pero interesante de movimiento, de patrón de movimiento forzado por movimiento relativo, donde hemos usado la descripción del movimiento en términos centro de masas. Pues vamos a hacer un par de problemitas más y acabamos la tutoría. El siguiente problema nos dice determinar la amplitud de la oscilación en el estado estacionario de la masa de 10 kilos si la constante de amortiguamiento B tiene un valor, caso 1, de 500 newton por segundo partido por metro. Caso 2, B igual a 0. Observar que como no nos dicen nada, en este problema la pared es fija. ¿Vale? Una pared fija. Este problema ya lo hemos resuelto, pero ahora lo que nos piden es determinar la posición de la masa en todo instante de tiempo comparando la situación amortiguamiento sin amortiguamiento. Pues, a ver, me había dicho que la pared es fija, pero ahora no, A ver si es que está mal el enunciado. Ve la resolución delta de test delta de más y. Vale, ve, la pared es fija. Solo que lo que hay de nuevo, un segundo que vea bien el enunciado, que creo que me he perdido algo del enunciado. Claro, la diferencia con nuestros problemas anteriores es que la pared es fija, pero aquí veis que está actuando una fuerza, ¿eh? Me están dando una fuerza externa. 1000 por el coseno de 120t, una fuerza externa de verdad que está actuando sobre la masa m. En eso se diferencia de los problemas anteriores que hemos visto, donde la oscilación forzada era inducida por movimiento relativo. Aquí no hay movimiento, la pared es fija, pero actúa una fuerza que depende del tiempo. Bien, pues combinamos la situación estática. El análisis estático lo tenéis aquí. Lo cual implica que el muelle estará deformado en equilibrio una longitud delta de E igual a K partido de MG. Y realizamos el análisis dinámico. Pues está hecho aquí. Cuando la masa M se ha desplazado hacia abajo en una cantidad I de T, las fuerzas que actúan sobre el sistema son la fuerza externa F de T, la fuerza externa F de T, la fuerza que hace el amortiguador, la fuerza que hace el peso y la fuerza que hace el muelle por la ley de Hooke como fuerza de contacto y módulo dado por la ley de Hooke. Pues, introduciendo esa suma de fuerzas igual a masa por aceleración, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, el signo menos es porque la masa va hacia abajo, y la delta de T, que es lo que, delta de T, que es lo que está deformado el muelle en el instante del análisis dinámico, es lo que tenía en equilibrio más lo que le ha tirado la partícula hacia abajo. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad de la viscosidad del muelle? La velocidad es siempre la derivada de delta de T. Luego la velocidad del amortiguador es delta de T derivada, que coincide con la derivada de I punto de T, que es la velocidad, que en este caso es la velocidad. Luego lo que nos ha quedado es, introduciendo las relaciones de las derivadas anteriores, pues por un lado tenemos que K delta E menos MG es cero, esta es la condición de ligadura, y la ecuación diferencial que nos queda es I dos puntos más 2 gamma I punto más omega cero cuadrado I punto igual a G de T, donde G de T, la función G de T en este tiempo, con el tiempo es la F de T del problema partido por M, que es F sub cero partido por M, que era G sub cero, por coseno de omega t, coseno de omega t más gamma 0. ¿Cuánto vale el coseno de omega t para este problema? Este problema es 120 es W y 1000 es F0. Pues bien, la solución estacionaria es la amplitud que depende de la frecuencia por el seno de W de t más gamma 0 más beta. Pues el sistema va a oscilar de manera forzada. Pues sustituyamos los números en el problema. ¿Y qué me va a quedar? Pues la constante K del muelle es 100. Luego W0 es raíz de K partido por M. M, pongo el M que me dan, que son 10 kilos, si no me he equivocado. Esa raíz cuadrada son 100 radianes partido segundo. La W, que es la frecuencia de la fuerza externa, la tengo aquí, es 120 radianes partido segundo. Entonces, el cociente de la amplitud partido la amplitud forzada es la A partido G sub 0, que era F sub 0 partido por M, partido la frecuencia V sub 0 al cuadrado, que es V sub 0 al cuadrado es 100 elevado al cuadrado, eso es igual a la función de el cociente de la frecuencia natural partido la frecuencia es función de la frecuencia del forzamiento partido de la frecuencia natural y de la otra variable, psi, que era la que, en donde teníamos el amortiguamiento. Para nuestro problema, psi vale gamma partido omega 0, que es v partido 2m omega 0, que a mí me da 0,25. Y w partido w0 es 120 partido por 100, que es 1,2. La g sub 0, que hemos dicho que es f sub 0 partido por m, me da 100 newton partido por metro. G sub 0 partido por 0 cuadrado me da 0,01 metro. Y estos parámetros los metemos en la ecuación de la amplitud y del beta. Pues bien, la amplitud me queda 0,0134 metros. Y, ¿por qué 0,027? A ver. Ah, en los dos casos, perdón. Esta será la amplitud cuando el gamma, esta es la amplitud cuando B no es cero, que era el primer caso que me daba el problema, cuando B es distinto de cero. Y ahora, haciendo el mismo proceso, obtenéis la A, daros cuenta que ahora la función ha cambiado, en el caso en que B es cero. Obsérvase que cuando no hay amortiguamiento viscoso, la amplitud siempre va a ser mayor. 0,0227, en el otro caso 0,0134, ¿se entiende? Sí, posiblemente redondea W0. W0, para obtener 100 radianes por segundo, la raíz de K partido por M estará redondeada, si no me he equivocado en el número. ¿Te sale 14.400? Pues sí, posiblemente mucho redondeo hecho. A lo mejor es que me he equivocado en los números. Pero vamos, la K partido por M estamos diciendo que es 100. Es kilonewton, ¿eh? Maragunde, ¿has tenido en cuenta que la K es 100 kilonewton? Es 100 por 10 elevado a 3. Sí, sí, pero si no obstante hay esa diferencia de ceros. No sé, habría que repasar los números. Por no hacerlo ahora, la masa. Vale, no sé. Quizás al sustituir en ese redondeo, o he redondeado demasiado de K cuando lo estaba haciendo, no tenía en mente exactamente cuál era el valor de K. Dice de Coroma, ¿cómo es que en el problema no hay dos forzamientos? ¿Por qué haber dos forzamientos? En este problema, las paredes son todas fijas, solo tienes un forzamiento físico, la fuerza con la que tira el agente armónicamente. ¿Me sigues de Corona? Sí, por un lado veo Marugada en que a lo mejor en la W0 cuadrado había que repasar si el número está bien, ¿vale? Porque no recuerdo ahora la masa como la he puesto. Habría que sustituir y ver los números que dan. Dice de Corona, en este caso, esos dos términos, no es que haya dos forzamientos, los dos términos en I y en I punto que aparecen a la derecha de la ecuación de segundo orden, nos aparecían cuando había paredes móviles. En este caso no hay dos fuerzas, hay una sola fuerza y la pared es fija. ¿Me sigues de Corona? Solo hay una fuerza F de T. Míralo aquí en el enunciado. Solo hay una fuerza. Y esta pared es fija. Y no, de Corona, nunca ha habido dos fuerzas. Lo que en los otros casos había es que no había ninguna fuerza, pero se movía la masa M y se movía la pared. Y lo que aparecían eran dos términos, que si los quieres interpretar como dos fuerzas, bueno, pero no son dos fuerzas físicas. En la ecuación diferencial de la oscilación forzada, aparecía un término en I y en I punto, pero al final los agrupábamos en un solo término constante por coseno. Luego, solo hay una fuerza equivalente, no hay dos. En ningún caso hemos visto dos fuerzas. ¿Me sigues de Corona? El que aparezca un término en I y en I punto, esos términos no son dos fuerzas, porque los agrupas como una constante por coseno de la pared móvil, de la frecuencia de la pared móvil. Por lo tanto, solo hay una fuerza. ¿Te queda claro que solo hay una fuerza? ¿En el de antes? Ah, en el plano inclinado. En el plano inclinado no tenemos dos fuerzas tampoco. Lo que tenemos son dos partículas. En el del plano inclinado tienes dos partículas que están ligadas y una relación en su movimiento. Y lo que tienes es una pared móvil. Por lo tanto, en la ecuación de la oscilación forzada te aparecen el término en I y en I punto. Y los agrupas en una sola fuerza equivalente. En el problema del plano inclinado con dos masas, lo que tienes es una fuerza de forzamiento equivalente, no dos. Sí, pero de corona, escúchame lo que te estoy diciendo. El que tengas un seno y un coseno no significa que tengas dos fuerzas. Significa que tienes un término proporcional al desplazamiento de la pared móvil y un término proporcional a la velocidad en seno y en coseno, pero los agrupas como una nueva constante en término de coseno. Por lo tanto, solo tendrías una fuerza de forzamiento equivalente. ¿Ok? Tener seno y coseno no significa tener dos fuerzas, ¿vale? Y por lo que decía por aquí otro compañero, no sé, no recuerdo el nombre antes, es que sube en el chat. Sí, mirar, Maradwen sí dice que G sub 0 partido omega 0 cuadrado, que a lo mejor no le da el mismo número que a mí, repasarlo porque a ver cómo he tomado la aproximación de la raíz, ¿vale? Lo que es importante es que veáis estas dos soluciones que aparecen aquí, eran las dos contestaciones al problema, cuando ves distinto de 0 y cuando ves 0. Si sería conveniente que repasaréis todos los números a ver si es que cometí un exceso en la aproximación de la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? ¿Se entiende estos dos términos que son 0,0134 y 0,0227? ¿Sí? Muy bien. Pues aquí estarían ya los números. Le dais un vistazo a los números del problema, veis si hay alguna errata y vamos a ver el siguiente. Bueno, pues con este vamos a acabar la tutoría. Dice, un automóvil que pesa 13.344 newton se desplaza sobre una carretera con perfil sinusoidal. ¿Dónde está el perfil sinusoidal? Aquí lo tenéis. Daros cuenta que ese perfil tiene una longitud de 33 pies y una amplitud máxima de 16 pulgadas. Las dos comitas son pulgadas, está en unidades del sistema anglosajón. Entonces el problema dice diseñar una suspensión, y como somos físicos nos ayuda y nos dice que diseñar una suspensión es elegir un amortiguador B y un muelle K. Ah, bueno, pues ya sabemos que lo que tenemos que hacer es diseñar una suspensión y eso se traduce en elegir un amortiguador B y un muelle K, de forma que mi sistema equivalente a coche va a ser una masa M, toda la masa del coche, una constante K y un amortiguador que yo debo de ser capaz de elegir y una rueda. Ese va a ser mi modelo de coche. Entonces dice diseñar un amortiguador B y un muelle K tal que la amplitud de vibración del coche sea menor que 14 pulgadas para todas las velocidades y B que la amplitud de vibración del coche sea menor que 4 pulgadas a una velocidad de 55 millas por hora. Bueno, aquí siempre hay un poco de jaleo que tenemos unidades del sistema anglosajón. Bueno, pues ya las cambiaremos. Pero la idea importante es ver, interpretar qué información nos está dando en el problema el perfil de la carretera. ¿Vale? Pues lo que vamos a entender es que el perfil de la carretera, que se ve pues, como un seno o un coseno, con una amplitud que en vez de 16 pulgadas la voy a tomar como 8. Es como si cogiera y representara esto así. Entonces tendría una oscilación por arriba y una oscilación por abajo. ¿Y cuál sería la amplitud de esa oscilación? 16 pulgadas partido por 8, 8 pulgadas multiplicado por un coseno o un seno. ¿Estáis de acuerdo? ¿Vale? Pues así voy a interpretar el perfil de velocidad. Bien, entonces, si interpretamos así el perfil de velocidad, ¿qué tendré? Si considero que me muevo con una velocidad v, la distancia que recorro s será v partido por t. Entonces, podré construir una función i de t, que es lo que recorre la rueda, que tendrá un i mayúscula, que es la amplitud máxima, 16 pulgadas partido por 2, 8 pulgadas, que pasadas al sistema internacional esas 8 pulgadas son 0.0254. Aquí os he puesto la equivalencia de que una pulgada son 0,0254 metros y que un pie son 0,3048 metros en el sistema de unidades internacional, medido en metros de longitud. Por lo tanto, lo que tengo es que la IDT será la amplitud, que es I mayúscula, 8, por lo que hace la ondulación del terreno, seno de 2pi s, s es v por t, partido la L. Y aquí he cogido el enunciado del problema y he transformado la L de pies a metros y la amplitud, que es las 8 pulgadas, pues en los 0,41 metros. Bueno, 0,41 metros partido por 2. Estos 0,41 metros serían las 16 pulgadas. ¿Se entiende? Entonces ya tengo un IDT, que es el perfil de la carretera en función de la velocidad del coche, y el V por T me va a dar el término de la frecuencia del forzamiento. La frecuencia del forzamiento será 2pi por la velocidad del coche partido la longitud total recorrida por el coche, que son 10,1 metros. ¿Estáis de acuerdo? ¿Y ahora de qué se trata? Se trata de coger un muelle y un amortiguador que hagan que el coeficiente de amplitud, que es igual a x partido por la i del perfil, sea 0,3556 partido 0,203 aproximadamente, yo lo aproximo, para todas las velocidades a 1,75. ¿De dónde sale el número 0,3556? Sale del 0,36 del enunciado. ¿Estáis de acuerdo? Me dice la amplitud de vibración menor que 14 pulgadas, hay que pasarlas a metros, para todas las velocidades. Pues entonces, la ecuación del factor de amplitud, en función de la frecuencia del forzamiento partido de la frecuencia natural del sistema y del amortiguamiento en sí, tiene que valer 1,75. Bien, pues intentamos relacionar la condición que se tiene que cumplir con el comportamiento de las curvas para el factor de amplificación. Aquí lo que tengo en términos del problema es x partido por y en función de w partido w0c. W0. Veo que en mi problema el psi, que es gamma partido omega 0, el psi es aproximadamente 0,375. Pues estoy cogiendo, vamos a ver, ¿por de dónde sale el 0,375? Pues el x partido por y para la relación de frecuencias W0 que tengo, esa relación de frecuencias sería esta flechita que veis aquí. ¿Que dónde tiene su máximo? Su máximo lo tiene en 0,375. Entonces puedo seguir esa curva, que sería esta. Y W, que es la frecuencia del forzamiento, que la conozco, partido W0, que sería la del muelle, ¿qué tendría que ser? Pues tendría que ser una cantidad que estuviera por aquí. Luego, para todas las velocidades, tendrías que coger un amortiguador cuyo psi, que es gamma partido W0, fuera 0,375 y cuya cociente de frecuencia de forzamiento partido frecuencia natural fuera un poquito más pequeño que 1 para todas las velocidades. Y ahora en la segunda parte del problema, que ya nos dan una velocidad, podremos identificarlo concretamente. Si ahora me das una velocidad, si quiero que esto sea menor que 4 partido por 8, que es 0,5, a 55 millas por hora, pues pasas las 55 millas por hora a 24,6 metros por segundo, El factor sí sigue siendo 0,375, pero ahora x partido por y tiene que ser menor que 0,5. Te vas a estas curvas y buscas aquí el 0,5. Encuentras el sí que tienes. Y para la frecuencia que sabes de forzamiento, como ahora ya sabes la velocidad, 24,6, la frecuencia de forzamiento es 15,3. La frecuencia natural menor o igual que 15,4 partido 2,1, 7,33, implica una K de este orden. Y el B lo sacas del sí. El sí valía 0,0375, luego B es sí por M por W0. Para el W0 que das, y obtienes un B de 7,477, 7,478 newton segundo partido por metro. Bien, este es un problema de un poquito de un sabor bastante más aplicado, pues de manera, la manera de pensar de cómo usar las curvas de forzamiento, pues para diseñar amortiguadores. ¿Preguntas? Bien, pues quedaría ese problema. Ya es una hora un poquito, son las 7, es una hora para que empecemos a descansar. Este problema, lo único que tiene es un problema, si lo observáis, lo tenéis resuelto, de movimiento relativo, ¿vale? Esto es un muelle, otro muelle, una masa, aquí no hay rozamiento, pero esto es una vagoneta que respecto a un sistema de referencial fijo se desplaza de forma armónica, una vez está a la derecha y otra a la izquierda, toda la vagoneta, ¿eh? Toda la vagoneta azul lo que está haciendo es un más, llega y vuelve, llega y vuelve. Llega y vuelve. ¿De acuerdo? Bien, pues yo, si no hay alguna pregunta más, acabamos aquí este ciclo de tutorías. Pues como siempre ha sido un placer haber estado con vosotros. Que tengáis muchísima suerte en los exámenes y disfrutéis de este periodo de vacaciones, aunque quizá disfrutar es poco, tenéis muchísimo que estudiar. Si queréis hacer alguna pregunta más, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y si no, pues nos despedimos con la sintonía. Mientras pensáis si me queréis hacer alguna pregunta. Pues en breve subiré el material y echarle un buen vistazo al vídeo. Echarle un vistazo al vídeo sobre la conexión entre el final de esta lección y los modos normales de vibración. Maragüe me dice que los vídeos no los puedes ver, pues ahí no te lo puedo resolver. Debe ser un problema de mis códecs con los que los comprimo con tus códecs. Lo siento muchísimo. No se me ocurre nada. Veré si tengo los vídeos sueltos y los puedo subir, es lo único que se me ocurre, Maragüe. Pero no sé si entenderé los vídeos. Veré si puedo subir los vídeos. Y si me da espacio para subirlos. Porque ahí en el formato PDF se comprimen algo. ¿Ok? ¿Alguna observación más? Bueno, pues como siempre un placer y mucha suerte y adelante en la asignatura. Un saludo y en las tutorías si tenéis alguna pregunta yo os contestaré. Buenas tardes.
Gracias.